África es el segundo continente del mundo por extensión geográfica. Tiene más de 30 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 22% del total, casi la cuarta parte de la superficie terrestre. Su población es de 1.000 millones de habitantes, lo que representa algo menos del 16% de la humanidad. Posee recursos naturales, pero su nivel de desarrollo es muy bajo y además los desequilibrios entre las distintas regiones son enormes. Blanca Azcárate Luján y José Sánchez Sánchez son profesores en la UNED de la asignatura Geografía de los Grandes Espacios Mundiales y nos acompañan hoy en Sin Distancias para hablarnos de este continente donde la pobreza y las desigualdades son enormes. Profesor Sánchez, dentro de su asignatura hay un tema dedicado específicamente al continente africano, ¿no es así?
Sí, efectivamente. La Geografía de los Grandes Espacios Mundiales estudian los grandes conjuntos regionales de la Tierra y África es uno de estos grandes conjuntos regionales. Se estudian grandes factores de organización del espacio y las características principales desde el punto de vista natural, humano, político, social, demográfico de cada uno de ellos. Porque es una realidad evidente que en el mundo existe una desigual e injusta distribución de la riqueza. Las grandes disparidades regionales entre países ricos y pobres y entre países industrializados y países donde la industria apenas tiene importancia. Desarrollo y subdesarrollo son términos que se utilizan para designar desiguales situaciones y distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, sino también en el campo social, político, cultural y, por supuesto, territorial. Y uno de los temas donde tratamos esta temática general es el dedicado a África. Es el continente más pobre del planeta y donde el número de personas que viven en la pobreza extrema alcanza la cifra de unos 400 millones. Un espacio de más de 30 millones de kilómetros cuadrados donde existe una gran variedad de paisajes, climas, pueblos y en el que queda patente el débil desarrollo de muchas de sus regiones. El subdesarrollo es más profundo dentro de África en los países al sur del Sáhara, donde la situación es extremadamente grave y donde están localizados los países con menor nivel de desarrollo humano del planeta, tales como Malí, Níger, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Sierra Leona, etc.
Profesor Azcárate, ¿y cuáles son las causas de este menor nivel de desarrollo en el continente africano? Y sobre todo, también me gustaría que nos explicase si este menor nivel de desarrollo presenta unas características especiales.
Bueno, ya en una misión anterior hemos abordado alguno de estos problemas de desarrollo del continente, que bueno, que puede ser extensible al mundo subdesarrollado, ¿no? El escaso grado de desarrollo del continente pues, se puede explicar por múltiples causas, tanto factores internos como debidas a factores externos, es decir, por ejemplo, la falta de infraestructura, el escaso capital, lo que conlleva la poca capacidad de inversión o un mercado insuficiente. Sin olvidar también que el desarrollo se presenta limitado también por las condiciones políticas y sociales de la región. En cuanto a las características del subdesarrollo, tanto en el continente africano como, ya digo, extensible al mundo subdesarrollado, pues se podrían, si queremos resumirlas, en varias características. En primer lugar, el alto crecimiento natural de la población. Esto va unido todavía a una baja esperanza de vida y lo que se traduce en un porcentaje de población bastante alto joven, ¿no? Esto deriva en el importante problema que caracterizan los múltiples movimientos migratorios que hay en el continente. El fuerte crecimiento de la población, que es muy superior al crecimiento económico, pues va a hacer que la población africana sea la que registra los mayores movimientos migratorios del planeta. Hay que tener en cuenta que las causas pueden ser económicas o pueden ser políticas, porque no solamente y hay muchas migraciones externas e internas, no solamente hay una migración a Europa ya desde la década de los 90, cuando se instala la frontera Schengen en Europa, pues se da un freno muy grande a esta migración africana, pero también no hay que olvidar que la migración interna es muy importante. Toda el África subsahariana pues se contabilizan, yo creo que más de 17 millones de migrantes. En segundo lugar, el crecimiento incontrolado de las ciudades es otra característica de este mundo subdesarrollado, con la llegada de inmigrantes rurales, la aparición de unidades urbanas subintegradas, en las que reside cada vez con más fuerza un mayor número de personas en la miseria y por debajo de los límites de subsistencia. Esta acumulación de población en las grandes ciudades, que por lo general suele coincidir con las grandes capitales de los estados, crea un fenómeno muy particular, que es la macrocefalia. Y esta macrocefalia está fomentada, por otro lado, por la inexistencia, casi inexistencia, y esto es muy característico del continente africano, de una red urbana que esté bien integrada o jerarquizada, ¿no? Otra característica a tener en cuenta es el gran peso de las actividades agrícolas. Están caracterizadas por unos sistemas tradicionales de subsistencia y su escaso rendimiento. Y por último, pues diría la explotación de los recursos minerales y energéticos por y para el exterior. O sea, es decir, una monoestructura industrial unida a una falta de fuerza de trabajo cualificada, y esto dificulta el normal proceso de industrialización, entendido este proceso de industrialización como sinónimo de desarrollo. No hay que olvidar tampoco que uno de los grandes riesgos que con mucha frecuencia sufren estos países es la excesiva dependencia que tienen de su economía a un solo producto. Esto lo hace especialmente vulnerable ante las fluctuaciones que se producen en el mercado internacional. Estas características generales pues han dado lugar a una economía dependiente, a la existencia de enclaves aislados, conectados con el exterior, que no sirven para el desarrollo de la propia economía. Y, por otro lado, existe una fuerte dependencia tecnológica y financiera que se traduce en un brutal endeudamiento de muchos países africanos. Y, bueno, aunque la inestabilidad económica es una constante, pues no hay que olvidar la constante y la persistente inestabilidad política de muchos estados africanos que dificultan todavía este crecimiento o desarrollo.
Profesor Sánchez, ¿qué posibilidades de desarrollo tiene el continente africano? Porque digamos que esa es una de las ventajas, ¿no? Como están tan mal, lo más probable es que crezcan, ¿no?
Sí, efectivamente, estar en un nivel tan bajo que las perspectivas es de un crecimiento, por lo menos relativo. Sin embargo, pues hemos visto que estos niveles son muy bajos en todos los sentidos, pero además están agravados, como acaba de decir la profesora Azcárate, por los problemas de inestabilidad política, aparte de conflictos étnicos e incluso guerras más o menos declaradas. Sin embargo, África tiene recursos importantes y pueden ser que suficientes y podrían ser motor de su desarrollo si se pudiesen aprovechar. Por ejemplo, uno de ellos es el petróleo, que está adquiriendo cada vez más importancia. En el mundo se consume cada vez más energía y todavía no hay alternativas para esta fuente de energía. La guerra de Irak, la inestabilidad en Oriente Medio, la inestabilidad en otros puntos del planeta han provocado una política de diversificación de la energía y explica que el mundo en estos últimos años haya vuelto su mirada a África, muchas veces incluso con argumentos de falsa solidaridad y de lucha contra la pobreza. Sin embargo, el petróleo todavía no está suponiendo una fuente de riqueza que produzca desarrollo económico. Una gran parte de la población sigue viviendo con menos de un dólar al día, por debajo del umbral de la pobreza. Y los beneficios quedan muchas veces en manos de unos pocos y solo una parte muy pequeña de las ganancias que se generan se destinan al desarrollo del país. En los últimos años, China, para asegurar y poder mantener su gran tasa de crecimiento, ha puesto su mirada en muchos de estos países, por ejemplo, Angola, Mozambique, Sudán, Sudáfrica. Al mismo tiempo, existe una patente rivalidad entre China y Estados Unidos en el empeño, entre otros objetivos, de ampliar el comercio y explotar sus grandes reservas de petróleo. La balanza comercial entre China y África evoluciona a un ritmo vertiginoso en los últimos años. El petróleo y el gas natural representan más del 70% del total de las exportaciones a China, seguidos de minerales y metales como el hierro, el manganeso y otras materias primas agrícolas. Mientras que África subsahariana importa de China pues productos textiles, medicinas, equipos, maquinaria eléctrica, etc. La cuestión que se plantea es si África podrá y sabrá aprovechar esta coyuntura para su propio desarrollo económico.
Sí, esa es una cuestión crucial, ¿no? Profesor Azcárate, y dentro de todo este panorama que nos han venido dibujando, ¿cuál es el papel de la mujer en el desarrollo de las distintas regiones africanas?
Bueno, pues está comprobado que una mayor igualdad de género en las regiones con más problemas económicos puede contribuir a fomentar el crecimiento. Sin embargo, el subdesarrollo económico y social en general afecta y con mucha más gravedad a las mujeres en el continente africano. Son las más afectadas por la pobreza, por el acceso a la educación. A comienzos del 21 se aprobó la denominada Declaración del Milenio, en la que se fijaron una serie de objetivos de desarrollo y erradicación de la pobreza para el año 2015. Así como en algunos aspectos se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio en cuanto a reducción de pobreza, y aquí hay que decir que se ha avanzado pero de forma muy desigual, ya que muchos han experimentado incluso retrocesos, algunos son más pobres y todavía existen grandes hambrunas, ¿no? Sin embargo, poco se ha logrado en cuanto al objetivo de alcanzar una mayor igualdad de género. En este aspecto, los avances son muy poco significativos. Y yo creo que el cumplimiento de este objetivo es fundamental, tanto en cuanto repercute directamente en el logro de muchos de los objetivos, como puede ser la enseñanza primaria universal, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, o la menor probabilidad de contraer el SIDA, un gran problema
en
África, ¿no? Entonces, las mujeres pueden jugar un papel fundamental en este proceso de desarrollo, y no solo en la planificación familiar o la atención sanitaria, la educación infantil, sino también en las actividades económicas, en la producción de subsistencia, porque ya en numerosos estudios está demostrado que en estos países, cuando la mujer es usuaria directa de los créditos, los famosos microcréditos, que están teniendo mucho, mucho éxito y desarrollo en estos países, el impacto que pueden producir sobre los indicadores de bienestar en los hogares es mucho mayor, ya que la probabilidad de que esos créditos se dirijan a la alimentación, a la salud y a la educación de los niños es mucho mayor, ¿no? Entonces, aunque las transformaciones son muy lentas, lo que sí queda claro es la necesidad de un mayor acceso de la mujer a la educación, al mercado de trabajo, a las tierras, a la gestión de estos créditos y a un mayor control sobre los recursos del hogar. Eso se va a traducir en el mayor bienestar para sus familias y, por ende, pues, a la comunidad donde residen y a la región, ¿no?